Bienvenida y bienvenido a todos a la que queremos que sea vuestra casa aquí en la UNED. Bueno, yo solo puedo expresar que después de estas tres conferencias que hemos tenido y ahora la cuarta, y con lo que estoy viendo va a ser espectacular como el resto, pues solo podemos decir desde la UNED que tenemos agradecimiento hacia la Asociación Malión por haber querido contar con nosotros para formar parte de este Festival de Cuentos de Úbeda, porque es un referente ya, un referente cultural en la ciudad de Úbeda. Estoy viendo en medios de comunicación que se esperan muchas visitas, que se, bueno, es conocido toda la provincia. Yo que me estoy moviendo por toda la provincia, pues me dicen, ah, sí, el Festival de Cuentos, y bueno, pues es un orgullo formar parte como institución de este festival. Y mucho más después de los resultados que estamos teniendo, porque, bueno, os lo han recordado Andrés, que quiero disculpar que no está aquí ni Andrés ni Joaquín, el director y el secretario del centro, porque están en una reunión en Madrid, ha sido inexcusable, y estoy yo, no pasa nada. Entonces, ya está, hemos estado organizando lo que un poco. Quería comentarles que aquí estamos, pues no sé, está la sala medio llena, ¿vale? Pero en streaming tendremos pues el doble o el triple de personas viéndolo. Seguramente no lo he visto, ahora me saldré. Iré a ver el número de personas, volveré a por mi detalle. Pero iré a ver que va funcionando todo. Pero suele haber entre 100, 200 personas viéndolo desde fuera. O sea que hay un efecto llamada muy, muy importante. ¿Qué puedo decirte? Que te he oído ya y lo que espera esta tarde va a ser un momento muy agradable que vamos a vivir y nos vamos a acercar a los romances con Victoria y bueno, yo creo que ya, bueno, sí que nada más que verte eres encantadora, o sea, que va a ser magnífico y veo que venís todos los que estáis viniendo a ver la jornada, esperáis mucho, soy un público muy exigente, tengo que decirlo, muy preparado y la vais a disfrutar. Quien mejor la va a presentar va a ser Luis Coronda, así que os dejo, vamos, que le paso la palabra.
Gracias, Julio.
Gracias, Inma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ella bien ha dicho, la de hoy es la última de las conferencias que la Asociación Malión, en colaboración con la UNED, ha preparado como actividades previas al vigésimo festival Úbeda se cuenta. Como bien recordaréis, en estas conferencias se ha hablado de los cuentos populares como voz del pueblo, y se ha hablado de la oralidad como voz que se alza contra la injusticia, y también del libro álbum, que es ese motor que recoge los cuentos orales y luego los devuelve de nuevo con una voz nueva y renovada. Así que esta tarde vamos a tener la oportunidad de conocer el origen mismo de la oralidad, las canciones, los romances. Como bien sabéis también, la conferencia de hoy lleva por título «Quien canta sus males espanta». Esa es una gran verdad, y no es menos verdad que quien cuenta y quien canta no solo espanta sus males, sino que también espanta los males de los demás. De eso se trata. Eso lo consigue la mayoría de los narradores, y sobre todo lo consigue la persona que tengo a mi derecha. Ella es capaz de espantar cualquier mal con solo ponerse a cantar. Yo que la conozco desde hace mucho tiempo, me paro a pensar qué siento yo cada vez que la veo, qué siento yo cada vez que la escucho, y creo que podría definirlo con una sola palabra: felicidad. Sí, felicidad. Esto es lo que a mí me proporciona Victoria Gullón. Siempre, cuando viene a Úbeda, cuando hablamos por teléfono o simplemente cuando me acuerdo de ella. Y yo estoy seguro que a vosotros les pasa lo mismo. ¿Y qué os puedo contar de Victoria que ya no sepáis, ¿no?, a estas alturas? Pues que estamos, sin duda, ante la más grande romancera de España. Ella lleva trabajando en este mundo del teatro, de la narración y del romance desde hace muchos años. Como ella cuenta, vino a nacer en Sanabria y no en la Sierra de la Culebra, como estaba decidido por adelantarse un mes. Y allí en la Sierra de la Culebra, en Zamora, siendo niña, pues bebió de la fuente de las historias que emanaban de la boca de su abuela María, y también de los romances que recogió por toda la provincia de Zamora, que como también conoceréis es una zona especialmente rica en oralidad. En los años 70 formó un grupo de teatro experimental y siendo muy joven viajó a Barcelona, donde estuvo trabajando varios años, y ya en los primeros años 90 resurgió en ella ese amor por los cuentos, por los romances y por las canciones. Tomó clases de narración oral, de expresión corporal, clown, teatro sensorial, y reinició también ese trabajo de recogida de leyendas, de recogida de romances, tanto en la provincia de Zamora como en la provincia de Madrid, en la que vive. Hizo trabajo de investigación sobre literatura popular y romancero en la Fundación Menéndez Pidal. A lo largo de toda su trayectoria, Victoria ha participado en montones de festivales y de congresos, tanto en España, en el resto de Europa y en América. También formó parte de un grupo de polifonía renacentista que se llamaba Tactus, que grabó, con los que grabó un disco, y también grabó un segundo disco en solitario sobre el romancero titulado Víctor Tonga, que algunos de vosotros recordaréis con mucho agrado. Actualmente forma parte de un laboratorio teatral de la Hermana Mirabal de Madrid, dirigido por Victoria Santiago, Beatriz Santiago. Perdón. Santiago. Es decir, que ha vuelto a tu inicio al teatro.
Sí.
Con Úbeda, pues ella tiene una relación muy especial, como sabéis, ¿no? Desde los primeros años, con Hilda, con Antonia, ella se convirtió en una de nosotros. No solo porque es socia de honor, sino porque es parte esencial de nuestro festival. Yo creo que no entenderíamos el Festival de Úbeda sin la presencia y la compañía de Victoria Gullón. Victoria trabaja de manera artesanal la historia, la recoge, cuida los romances, los mima y al mismo tiempo los avienta, los airea. Su sabiduría se irradia de manera gozosa allá donde va. Ella nos enseña de dónde viene todo, de dónde nace nuestra propia literatura, de dónde nace nuestro propio temperamento de pueblo humilde, ingenioso, afanoso y apasionado. Ella nos devuelve a nuestros orígenes. Ella nos devuelve las voces de nuestros abuelos, las voces de nuestros padres. Ella nos devuelve nuestra propia voz, esa voz que andaba perdida entre los eclipses de cada día. Victoria rescata el ser y la razón de ser de las palabras, que no es otra que contar, porque para eso se hicieron las palabras. Para eso están, para contarlas y para cantarlas. No es necesario todo para hacer un mundo. Es necesaria la felicidad y nada más. Así que con la felicidad os dejo. Amigos, amigas, Victoria Gullón.
Mil gracias, qué maravilla. Da gusto, da gusto. Después de una presentación tan por lado y lado, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera voy a responder yo? Si no cantando.
Un sevillano en Sevilla, siete hijos le dio Dios. Y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Un día la más pequeña le tiró la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. No vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo y verán que eres mujer. Si tengo el pelito largo, madre, me lo corte usted, y con el pelo cortado un varón pareceré. Siete años estuvo en guerra y nadie la conoció. Al subir en el caballo, la espada se le cayó. Por decir maldita sea, dijo maldita sea yo, y el rey que la estaba oyendo de ella se enamoró y con ella se casó. Esto lo cantaba yo cuando era pequeña, con mi coleta. Mamá, qué copón. Saltaba, brincaba, no paraba. Y fijaros, este es el romance que más me quedó en mi mente, el que yo más recordaba. Luego había otros, como que seguro que conocéis, porque ella misma ha puesto una cara como diciendo, quiero cantar, no quiero cantar, no he notado. Bueno, pues aquel, por ejemplo, la viudita del conde Laurel. Quisiera casarme, no tengo con quién.
Mira, se lo sabe todo.
A la puerta del palacio y una señora de bien llega un lindo caballero corriendo a todo correr. Llega un lindo caballero corriendo a todo correr. Viva el romero, viva el laurel, corriendo a todo correr.
Y aquí el otro que todos conocéis.
Madrugaba el conde Olilo, mañanita de San Juan.
¡Qué animal!
A dar agua a su caballo, a las orillas del mar, a las orillas del mar.
Mira, y todos los van para allá. O aquí el otro que llama.
Mandú se fue a la guerra, que dolor, que pena. Mandú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Dos reyitos repas, no sé cuándo vendrá.
Bueno, podríamos seguir aquí, pues, ¿para qué?
Esto viene a que, como muy bien ha dicho Luis antes,
es que presentación me ha hecho tan, tan hermosa,
pues antes ha dicho como yo soy de allá de Zamora, que tenía que haber nacido en vez de sanar de la Sierra de la Culebra en adelante un mes, eso varió mucho las circunstancias. Y yo soy una niña del pueblo, como Luis bien dice, porque me quería ensayar al lado de Portugal, allí en los jardines del Duero, íbamos a por agua a la fuente, íbamos en burro a coche línea a varios kilómetros, en fin, en un pobrecito pequeño que diríamos. Eso todo hizo que yo siempre estuviera a la calle, ¿sabes? Siempre cantando y siempre danzando y por ahí hablando. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que todo eso me fue a mí empapando, pero luego me marché, como él muy bien dijo. Yo con 16 años, hasta los 17 estuvimos por pueblos de Zamora, porque mi padre era guardia civil, de unos pueblos a otros, entonces recorrí muchos lugares. Pero luego nos fuimos para Zamora, y de Zamora me fui para Barcelona, y ahí, como que se me olvidó todo, ¿sí? Que me metí ahí en esa vorágine de la ciudad y todo, y ya te vuelves de ciudad.
Te vuelves de ciudad.
¿Y ves? Pero fijaros, cuando cumplí casi los 40, volvió todo otra vez a mí. Fue como una necesidad de volver otra vez a lo de antes, no sabía muy bien a qué. Y entonces empecé a estudiar, sencillamente de nuevo, a estudiar canto, estudiar todo lo que he dicho hoy. Empecé a estudiar por aquí, por allá. Y en ese recorrido del estudio, y a la vez de hacer prácticas, porque cuando ya tienes 40 no puedes estar solo estudiando, pues ahí conocí a una persona que la tuviste el otro día, el segundo día, Ana Herrera. ¿Se acuerdan? ¿Alguno la viste, sabe? Bueno, pues Ana Herrera, no nos conocíamos de nada, ya de León, yo de Zamora, y me dieron una sesión que teníamos, una cosa que hacíamos compartida en verano, que no nos conocíamos de nada, y me dijo, pero Victoria, ¿qué haces tú aquí contando cuentos italianos o cuentos de William Mupassani y todas esas cosas? Los tuyos son los romances que se te ve por todos los lados.
Pero bueno, ¿no?
Pero en aquella época yo era como una esponjita, ¿sabes? Todo lo que me decían hacía caso. Luego después que veía que no, pues tiraba por otro lado. Pero si veía que sí, por ahí seguía. Porque los demás siempre ven de una misma lo que una no ve. Y yo le hice caso, oye, y aquel verano dije, pues pasa ahora, que hacía, pues desde los 16 años no había vuelto nunca más, iba a ser ya 40, nunca había vuelto al pueblo, a Zamora alguna vez, pero al pueblo nunca más. Claro, ya nadie me conocía, ¿sabes? Y fue un poco dificultoso al principio a ver qué es lo que había, qué es lo que no había, porque yo estaba en blanco totalmente, y más con los romances, que a mí los romances ya me quedaban como muy lejos, ¿no? Y fuera de este de un sevillano, Sevilla, y alguna cosilla así que me acordaba, ya no me acordaba de nada, mis abuelos ya habían muerto, ya era muy difícil todo. Pero mirar por dónde, qué suerte, que los primos, los amigos que había allí, de tiempos atrás, pues todo el mundo se interesó y me ayudó, ¿sí? Y aparte, encontré un señor que era el señor Sabino, el Lago, lo acordaban así, que era un hombre de 80 y mucho, que había conocido a mis abuelos, y ese señor fue el que realmente me transmitió, me hizo refrescar todo lo de para atrás. Tenía a su mujer, la señora Juana, que también era más maja, y yo me iba al corral,
donde ellos estaban allí con sus animales, sus apegos de labranza, todo allí colgado, y yo con el café, que todos decían, pero ¿quién es esa mujer que va a comer café? Pues en el pueblo nadie al principio me conocía, entonces ya nos acordaban, entonces iba ahí, y el señor sabía, bueno, se podía contar, se reía, porque eso es lo maravilloso que yo aprendí con el señor Sabino, el primero, que es todo lo que quería deciros, que es no tanto lo que él contaba, sino cómo lo contaba. Con ese entusiasmo, esa alegría, esos ojillos que la hacían chiribitas, la hiciera, y a veces me decía, quítase el café. Entonces no la escuchaba, la escuchaba. Y eso era un aprendizaje, más que todas las clases que había hecho en todos los demás años. ¿Sabéis? Era una cosa. Y muchas veces me repetía lo mismo una y otra vez y decía la señora Juana, su mujer que salía, Sabino, que eso ya se lo has dicho no sé cuántas veces. Y él decía, ¡ah! Y tal. Entonces seguía y a veces cosas que me las iba contando, a veces cosas que me había hecho hace 3 años, me las remataba 3 años después. Y aquello era una verdadera gozada con él. Y 10 años estuve con él, fijaros, yendo en invierno, yendo en verano, siempre que podía escucharlo, hasta que se murió. Pero en esa misma época, en los mismos días, también había un amigo allí que era de la infancia, que era Gildo Santa María, que él, Ribo por fuera es un luthier muy afamado, pero en aquel entonces estaba haciendo de una guitarra, miraba a ver cómo sacaba una zampona. Andaba lo mismo que yo, ¿sabes? A ver cómo nos la armaban. Entonces lo que hacíamos era, eso sí que me encantaba, era que cuando ya llevaba yo una temporada yendo, ya empezamos a volvernos otra vez a conocer todos. Y entonces ahí nos íbamos desde por la tarde, a las 5 o las 6, cogían del huerto, cambiaban una herrada, una herrada con cebolla, tomate, hacíamos unas ensaladas, jamón, chorizo, tal. Porque todo esto de cantar, contar y demás, domino la comida. Comer. Es muy importante tener el buen vino que tenemos allá. Entonces nos juntábamos y era. Y nos tirábamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, aquello era una delicia. Y a la vez también, en Zamora, me iba con el grupo Abas Verdes, que es un grupo de folclore, que era una maravilla también, y los sábados me iba con ellos por los pueblos a ver qué es lo que hacían. Yo iba a ver lo que hacían, nada más, a ver, a conocer, a saber. Y claro, el señor Sabino y toda la gente que fui conociendo y que me fueron ayudando, me metieron otra vez en todo aquello que a mí me encantaba en la infancia. Y una de las cosas que más me encantaba en la infancia era estar a la sociedad. Cuando eran de año, que no tenías clase, que todo el día era tu madre que decía, estoy a comer, a cenar, y luego, a dormir, no, a cenar hasta las 12 de la mañana. No me digáis qué delicia. Y entonces ahí lo que se cantaba. Se cantaban canciones, se cantaban romances, se empezaba de manera suave y luego se iba subiendo de todo. Era lo suyo. Y los pequeños estábamos con las orejas puestas así, a ver qué es lo que se contaba. Hacíamos aquello de, a ver, hacíamos que hacíamos, Antón, 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 virulero, agua, agua, atienda tu cuerpo y el pelo lo atienda. Aquí es que jugábamos, la mentira, con las pantallas bien puestas. Eso es lo que hacíamos, las pantallas ahí, a asustar. Y mirad, vamos a cantar entre todos porque aquí habéis venido a cantar. No sé si lo sabéis. Yo voy a hablar de vez en cuando, pero lo mío es cantar y lo vuestro también. No solo escuchar. Primero decir algo, vosotros también escuchar algo, pero sobre todo cantar. Para sentir como que es nuestro lo que es.
No es verdad, ¿eh? Porque es nuestra memoria ancestral y es lo nuestro, lo que tenemos ahí.
Bueno, pues había uno de aquellos romances que a mí me encantaban. Y que precisamente está recogido por el maestro Aedo, que también era un psicólogo maravilloso y un hombre también que recogió tantísimos canciones y romances, que ahora los institutos estos se llaman maestro Aedo, era un hombre muy prestigioso, y él recogió, y entonces nos recogió este romance que de los Buicinos. Que como tenemos esa unión con Galicia, los Buicinos, y dice así, yo tenía dos buicinos, y decís vosotros, ¡ay, ay, ay! Empezamos suaves, para que vayáis entrando. Después ya vais con frase y ya vais a lo, ¿no? Pero era el dato suave. ¡Ay, ay, ay!
Pero cuando decías, yo tenía dos buicinos,
¡ay, ay, ay!
Fui con ellos a la nada. Y a la mitad del camino, y a la mitad del camino,
¡ay, ay, ay! Y luego al final, también indico yo, terminará.
Pero también con entusiasmo, que sea. Ahí vamos a poner todo nuestro. Bueno, pues este romance me encanta especialmente porque es de aquellas épocas que no hace tanto, ¿eh? Hablamos de hace 50, 60 años y parece, pues hace poco, pero nos parece que sé yo. Y en aquellas épocas, en los pueblos, y supongo que también pasaban en las ciudades, casi seguro, pero en los pueblos, sobre todo, las puertas no se cerraban, no se trancaban, no era necesario. ¿Sí? Nadie robaba, nadie, todo el mundo, no, era muy difícil. Como mucho, tenía en la puerta una tranquita para que los animales no entraran, como mucho, y una cortina para las moscas, para que no entraran las moscas, poco más. Y entonces, claro, el romance que os traigo es de un señor, que un labrador, va al campo de manera habitual, pero el día que nos ocupa lo del romance, resulta que se le rompe una de las piezas del yugo y tiene que volver, porque no puede seguir. Entonces, cuando vuelve, ve que la puerta está trancada, no aquello de una vez, no, viene cerrada, dice, qué raro. Llama a su mujer y su mujer desde arriba dice que está ocupada. Vamos a ver qué sucede. Como veis, imaginaros al pedano ahí, cantando eso, en esos pollos de piedra calentitos tirando abajo. A ver, ahí vamos, el tercera.
Yo tenía dos boicinos, ¡ay!
Fui con ellos a la nada, y a la mitad del camino,
¡ay!
Se me rompió la quijada, torné por otra mi casa,
¡ay!
Me llegué a puerta cerrada. Llamé por la mi mujer,
¡ay!
Dijo que estaba ocupada. Fui abriendo, fui entrando,
¡ay!
Senté mi onda acostumbrada.
¿Qué es aquello que reluce?
¡Ay! Me bajó la nuestra cama.
El gato de la vecina,
¡ay!
Anda atrás la nuestra gata.
Trae papa la escopeta, ¡ay!
Trae papa la cigarra. No hagas eso mi marido,
¡ay!
Que matas al cura en casa. Si a ti te da pa' un capote,
¡ay!
A mí me da pa' una saya. A tus niños pequeñinos,
¡ay!
Que los viste, que los solfa. Lo recomienda la escuela,
¡ay!
Y a su maestro les paga. De 8 o 10 años hasta que murió el señor Sabinos, pues por ejemplo, en su tiempo, os decía que lo hemos hecho tan famoso, Gildo, pues montó un festival de folclore, lo cual fue una delicia porque traía gente de todos los lugares, ¿no? Y de todos los sitios, y ahí una de las veces fuimos a Codesal y conocimos al señor Argimiro Crespo, que era el último arriero de Zamora. Digo porque era porque se murió también hace un año y pico ya, y con 90 y muchos también, y él era el último arriero de Zamora, pero él era a la vez poeta, romancero, bueno, era una maravilla ese hombre. Y cuando murió el señor Sabino, yo seguí con él durante años. Y o sea, con los dos estuve un tiempo, y luego cuando murió uno seguí con el otro hasta hace muy poco, o sea que fijaros qué maravilla, qué suerte. Y en Codesal él tenía además un museo que era una maravilla, vino recogiendo cantidad de cosas, pero como era además de arriero y tenía cantidad de cifras de todo,
Aparte también tenía telas, tenía de todo, tenía una tienda y había guardado cantidad de cosas en el museo y venía gente hasta de otros países a visitarlo. Era una gozada este hombre. Una de los romances que más me gustaba de él, que también lo que más me encantaba era escucharlo. Como os digo, o sea, es, ¿sabéis? Porque a mí los romances, esto sí os lo voy a contar desde ahora mismo. Al principio me cayeron así como lo que yo recordaba. Pero claro, decir sí esto, pero no lo podía completar, porque ya sabéis, lo que digo yo, a mí mi abuela y tantos que me hizo de mi abuela y tantos los que me transmitieron de pequeña, me dejaron mucha esencia, pero poco texto, que digo yo. Entonces, gracias a toda la gente que recogió y a toda la que recopiló y demás, yo pude seguir. Primero me nutrí de lo mío mismo, pero luego ya tuve que empezar a mirar libros, a ir a la Fundación Méndez Pidal, donde conocí a tanta gente también tan, que era a Samuel Arlenstein, entre otros, a Mariano de la Campa, al, bueno, es que era una maravilla que yo también hablaba valenciano, y una cantidad de gente. Y entonces, claro, el nutrirse uno de todo eso, de toda esa cantidad de cosas, y el señor Arturo Crespo tenía un romance que me gustaba muy especialmente, yo como sanabresa, por eso me llamo Victoria, por la Virgen de la Victoria. Entonces el romance dice así, dice, es del noble, el noble de Benavente, va al camino de Santiago, pero al llegar a Puebla, que nada, queda unos cuantos kilómetros ya para hacer. Él va como un peregrino más, no va muy allá. Entonces os quiero hacer un trocito para que veáis este hombre, qué maravilla, qué cosas que cogió por ahí, decía así. Un noble de Benavente peregrino va a Santiago. Lleva concha de marfil, lleva concha de marfil, cruz, calabaza y callabó. En tierras de la Sanabria el noble se pone malo. La venta se hallaba llena, la venta se hallaba llena, no pudieron alojarlo. Enteróse un labrador caritativo y honrado y a su casa lo llevó y alojamiento le ha dado. A la mañana siguiente el labrador se fue al campo, lo acompaña a su mujer y juntos van al trabajo. La casa la gobernaba una hija de 20 años, cuidaba de las haciendas, cuidaba de las haciendas y también de sus hermanos. Era la media mañana y el sol estaba muy alto, mas la casa estaba en sombras, mas la casa estaba en sombras de robles y de castaños. No me digáis qué preciosidad, ¿a que sí? A mí esto me gusta ponerlo, ya veis que a mí me gusta ambientar siempre los romances y demás, y esto generalmente lo ambiento como, como esto cuando tú te levantas por la mañana y sabes cómo me siento. Por ejemplo, que vamos a hacer luego el de la montaraza, que es de caballero, que dice, la montaraza de grande se tiene dicho de bon, que si le mata al marido, que le regala 1 millón, y se está clarísimo, como decía ella. depende cómo tú te sientas. Por ejemplo, dolores en mis amores, solo donde los sirio busco, ¿no? Y este, un noble de Benavente, por eso te lo pongo como un labrador que va al campo, joven, guapo, pero él no quiere casarse con una del pueblo, porque en el pueblo todos se conocen, además tratan de unir como las tierras, las casitas, en fin, esas cosas de antes, ¿no? Ir a la ciudad era difícil, y él quiere una, no de allá, sino una, pues qué menos si es de allá, de la ciudad de Culebra, de Correa de Abajo. Qué menos que ir a, pues, qué sé yo, a poder sanarlo. Y si es una galleguina, mejor, Por eso Carlos dice, en la casa la gobernaba una hija de 20 años, pues fijaros él cantándolo con los apellidos, una hija de 20 años, ¡ah! O sea, te inspira ya para ir, ¿a qué es verdad? Todo eso. Bueno, pues el señor Arquimiro Crespo, él grabó discos, estuvo también con Aguas Verdes, grabó discos, tiene 3 libros que él escribió, le ayudaron sus hijos, también sus hijas a escribirlos. Bueno, en fin, una maravilla este hombre. Y siempre decía muchas veces, decía, Victoria,
visto, sobre todo en los últimos años, que ya sabes, cuando uno ya es más mayor, hay cosas que te quedan como muy grabadas en mí, ¿no? Y entonces decía, Victoria, tú sabes que por aquí vino Miguel Manzano, que hizo, recopiló el cancionero de folclore zamorano, que es un tocho, que no veáis lo que recopiló Miguel Manzano, este hombre tan magnífico, musicólogo, y bueno, y folclorista, una maravilla este hombre también, él sí que todavía vive, por fortuna. Y él decía, ¿sabes que vino por aquí Miguel Manzano? Y me grabó 300 canciones. Y se me daba loca. 300, ¿os dais cuenta? 300. Y a sus familiares y todo, pues él estaba encantado. Y aprovechando eso, quería leeros del libro de Miguel Manzano, pone una dedicatoria en el principio del libro y os la quiero leer, ¿sabéis? Y voy a leerosla para que le vayáis. Y decía, dice así, dice...
Esto es que lo descubrí ayer, lo decía Ana. Es que con cosas no sé, el último día está ahí. A ver, ¿dónde sacas? Y se lo dedica a su familia y dice Miguel Manzano, dice en el a mis hijos, dice, bueno, no voy a decir los nombres de los hijos, voy a decir exactamente solo lo que dice. Ellos me acompañaron en no pocas de mis salidas a la búsqueda de canciones casi olvidadas, aguantando incomodidades y aguardando pacientemente mi vuelta otras muchas veces. Y luego, eso se dedica a su familia. Y a las gentes de mi pueblo zamorano, le dice, en este libro les devuelvo escrito lo que ellos me cantaron para memoria de los que nos vienen sucediendo. Qué hermosura, no me digas. Fijaros que si no fuera por ¿veis las incomodidades? El grabar, el recoger, luego el escribir, ¿no? El armonizar la música, el que lo colocas como haces, que es, ¿qué haríamos los que hacemos lo que hago yo? Efímero, porque lo mío es del instante, ¿eh? Lo que yo hago, y ahí se quedó, y adiós. Ellos no, ellos recogen, buscan, escriben, ¿verdad? Es
realmente,
bueno, que ya me dudo porque es una maravilla.
No me extraña que el señor Arginiro, hasta el último día que se murió, estuvo diciendo lo de Miguel Manzano que no paraba. Era una cosa que era una maravilla, eso.
Y fijaros, bueno, y
pues en esa época también,
estos años que estoy diciendo que iba haciendo otras cosas, porque estoy un poco contando mi vida a través de los romances, pues. Llegó una cosa que era algo que me sucedió, pero esto fue a los 4 años, hacia los 3 años de empezar todo este tinglado, que fue que viajé por primera vez a América. Fui a Colombia, fui a un festival que había allá en Buga, que se llamaba así, en el Valle del Cauca, allí fui, y también había una extensión que íbamos a Buenaventura y al Chocó, ya en la selva. Y bueno, aquello fue todo un descubrimiento, lo quiero contar porque fue algo maravilloso. No sé, me han dicho que, bueno, mi abuela, que fue la que dijo muy bien, que fue la que más me transmitió, mi abuela María, la colorada, que tenía un solo diente, su pañuelo negro, raya negro, como las mujeres de antes, pero era una pura alegría, siempre de negro, porque allí yo no sé. Yo creo que cumplía los 25, siempre tenía salud que se te moría. A partir de los 25 ya parecía que tenía 50 o 60. Bueno, pues mi abuela, a todos los nietos, era muy amorosa ella. Tuvo como 10 hijos, no necesitó mujer a ningún médico, los parió todos y todo bien. Fue pastora durante muchos años, una mujer dura, acostumbrada a trabajar. Y en la época que yo la conocí, ya con sus 80 para allá, pues le quedaba un solo diente. Porque ella siempre decía, que te duele una muela, te pones un ajo, adiós, por la mañana ya te levantabas, ni dolor, ni muela, ni nada. Y solo le quedaba un diente en la época que yo la conocí. Ella bebía agua de botecito y luego se sentaba con nosotros y nos cantaba. Y uno de los romances que nos cantaba era Jeguinet, ¿sabes? Que yo, cuando recordaba este romance de la doncella guerrera, porque lo cantaba de pequeña, pero lo otro que estaba en mi mente era el de Jeguinet, ese, ella estaba ahí. Porque yo decía, no me lo sé todo, pero, ¿no? ¿Cómo era? Le preguntaba a mis tías, me decían, sí, ella lo cantaba, pero de ahí no pasábamos, ¿sabes? Y yo decía, pero bueno, ¿qué hago? Y
primo que me dijo, pues la opinión de Zamora, el periódico ha sacado una recopilación de romances y de la Zamora que se da con todos los ropajes y demás, con una maravilla. Tenemos los dos libros que no los he traído porque pero os encantaría para otra ocasión. Bueno, que yo estaba encantada en aquella época de todo lo que me iban diciendo y tal. Y mi abuela pues nos cantaba el romance de Gerineldo, que yo luego lo vi en esos libros que me fueron pasando ya todo entero, no solo dos, que yo me acordaba de ella. Entonces ella nos ponía ya todos y empezaba a cantar así mientras hacía cosas, porque siempre estaba haciendo lo que sea. Si no bebía agua del botijo, algo estaba bailando, algo estaba tejiendo, estaba cocinando, que cocinaba, que era maravilla. Ella no necesitaba en los barreños, en lo de barro, echar ya ni aceite. Salía todos los discos solos. Un poco de aceite de acá, pero es que era así. Era una maravilla como ella cocinaba. Y ella nos cantaba y cantaba. Ella empezaba. Gerineldo, Gerineldo, come el rey más querido. Quien te tuviera esta noche, en mi jardín florecido. Voy los medios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. Quien te pudiera gozar. Aquí a mí se me llena la boca con el gozar. Quien te pudiera gozar dos horas a mi albedrío. Bueno, cuando llegaba a ciertos puntos así, ella decía, bueno, me toca ir a hacer la cena. Pero abuela, nos dejaba ahí a la mitad, ¿sabes? Y a mí eso me... lo que pasa es que ella muchas veces luego iba a cocinar y seguía cantando y nosotros nos acordábamos por allí que no nos viera y seguíamos escuchando, ¿eh? Todos los avatares de estos dos adolescentes que acababan, que era una maravilla, ¿eh? Y fijaros, pues cuando yo fui, fue uno de los primeros, el primer romance que yo canté. Ana Herreros, entonces yo iba con ella a la Fundación Méndez Pilar y tal y cual, y luego pues también descubrí un libro que era el libro de baladas y romances de Agustín Garcés Calvo, que no lo conocía, y porque a mí el romance de Zamora, yo es que soy muy así, ¿sabes? Soy muy un poco, necesito en cada romance, cada cosa que escojo, como que ver qué música, ver cuál es la versión que yo necesito para, y hasta que no hace crack dentro de mí, no soy capaz de transmitirla. A veces, si es muy bonita, pero no, se va para el cajón. No soy capaz. Tiene que hacer crack, así no sea muy ortodoxa la cosa. Que también puede ser que digas tú, pero bueno, y esto. Pero es así. Y entonces, me acuerdo que claro, terminaba un poco el de Gerineldo. Tengo juramento hecho a la Virgen del Peligro, que mujer que antes gozase, que mujer que antes gozase, no se casará conmigo. Oh, vaya final, ¿eh? Y entonces Agustín García Calvo había recogido una versión que era algo así como, en esto acude la infanta, lo quiero que él no quiso. Mira. Mándalo a tierras lejanas, mándalo a tierras lejanas, a buscar tus enemigos. Si al año no me recuerda, si al año no me ha pedido, yo te juro, rey, que a casa, yo te juro, rey, que a casa, te traigo mejor partido. Y terminaba como un romance de ciego. Y decía, guerra con los portugueses, a ver, ¿con quién? Con los vecinos. Guerra se ha removido, Alfred lo nombra al rey, Alfred lo nombra al rey, Gerineldo allá se ha ido. Si acaso ustedes preguntan que cómo seguía el hilo, si se tornó del acuerdo, si lo mantuvo cumplido. Siento no poder contaros el fin de lo sucedido, que he perdido los papeles, que he perdido los papeles, y mis perdones os pido.
Es que hay en ellos están todos los sitios. Y las diferentes versiones. Lo que pasa es que a mí terminar así me parecía tan hermoso. Y claro, Ana Herrero me lo escuchó y dijo, uy, 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 vaya lío que has hecho ahí, vaya mezcla, vaya no sé qué. Yo en aquella época no... También ha habido la Fundación Mendicidad, no sabía muy bien yo todos los recorridos, sino era lo que a mí el corazón me... No había, ay, esto es que tema... Y además yo luego decía, bueno, ¿y a quién puede interesar algo de un paje y una... del siglo VIII, un paje y una princesa, esto a nadie? Y fijaros, en la sala cuarta pared de Madrid, que era la sala alternativa de teatro más... Entonces estaba, yo estudié ahí un año, una de las cosas que hice fue allí estudiar un año, y yo decía, uy, en nuestro cuadro de la sesión, digo, y con gente de teatro que están entendida, digo, no le va a gustar a nadie. Mira, encantó, encantó. Fue una cosa. Yo, el romance de Querimeldo fue una maravilla siempre. Es junto al de la extranjerilla, que es una preciosidad, y el horroroso crimen de Manganés, esta de Alamprean, que luego, si nos da tiempo, lo hacemos, para que veáis un romance de ciego tan hermoso. Pues, fueron los tres con los que empecé. Y fijaros, cuando fui a América, que es lo que os iba diciendo, encantó también el Geminero, porque cuando llegamos allí a Buenaventura, al puerto de Buenaventura, allí vino gente de Chocó, esos negros y esos negros maravillosos, que subían al escenario. Yo me acuerdo que el primer día que empezó el festival, que yo llevaba ya un mes y pico allá en Colombia, cuando veo, pues esto lo tengo que contar, que era una maravilla. Teníamos el escenario, estábamos todos que íbamos de diferentes lugares, diferentes países, y teníamos un horario, que desde luego no para nada. Entonces, había una señora que de repente subió, delgadita ella, negra, maravillosa, brillante, subió y empezó, ahora yo voy a hacer Geminaldo y las bolas de oro. Yo lo compré, ¿sabes? Y a mí ya me tenía que haber tocado hacía no sé cuánto. Llegaba allí, yo desayuné por la mañana, llegó a las 6 de la tarde y no había vuelto a salir. ¿Sabes? Era, estaba de oído a soñar de toda aquella maravilla de personas de diferentes lugares, sobre todo los de Chocó. Entonces esta señora empezó a mezclar el Geminaldo, mezcló el siglo VIII con el XVI, con los conquistadores, y no importaba. Y era maravilloso, porque con lo que todo ella contó, con todo aquello que contó, y aparte, pues subieron músicos, subieron danzarines, o sea, que los bailaban. Bueno, aquello se montó que a mí me tocaba a tal hora, seguía pasando otra hora más y aquello me tocaba dejar. Y entonces, en ese momento, estaba por allí el que organizaba y dije, vamos a ver. Esta mujer ha hecho, cuando ya terminó, el Geminaldo. Ahora yo tengo que hacer el Geminaldo de entierro. Y tiene que ser ahora. Y ahí, yo que soy tan tímida, aunque se me vea muy así, soy tímida, pero en ese momento dije, tengo que subir yo. Y subí yo, organizaba, dijo, que suba Víctor Rubio. Y ahí subí, hice el Geminaldo, y todos se quedaron encantados. Bueno, encantados me enteré al año siguiente, porque luego tú te vas y no te enteras. También no lo digo. Y al año siguiente volví otra vez a Buba, al Valle del Cauca, volví otra vez al Festival de Buenaventura, me volvieron a invitar, y mirad, esto me emociona, de verdad. Cuando iba por el pasillo, yendo para el teatro, y me llamaban la Geminaldo. Os lo podéis creer, eso, me llamaban la Geminaldo. Fue una cosa tan... Y mirad, ahí en Colombia, porque yo siempre en la narración me sentía un poco como un patito feo, porque todo el mundo hacía cosas muy de autor, de América, de no sé dónde, y yo, pues, el romance, el horroroso crimen, la transferilla, el dinero, ¿sabes? Cosas más, ¿no? Y entonces me sentía un poco... Y cuando llegué allí valoré toda la riqueza que tiene nuestra tierra, toda nuestra España, yo no solamente Zamora, es que era todo, fui capaz, cuando volví en el segundo viaje, dije, Dios mío, ¡qué maravilla! ¿A que sí? Y fijaros, a la tercera vez que volví a Colombia, no me olvidéis, a otros países también, pero Colombia es de las que más tengo. Y a los dos años o tres, no me acuerdo, volví a Colombia, y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué llevo? Porque siempre que iba llevaba libros, llevaba a de cosas románticas, los romances que llevaba nuevos o lo que sea, y había descubierto en el de Geminaldo, en el de Agustín García Calvo, en el romance de Agustín García Calvo, había descubierto la Montalá,
esta montaraza de grande le tiene visa al pepón, que se le mata al marido, que le regala un millón. Entonces era, a mí ese romance me parecía tan, tan maravilloso, aparte que se cantaba en Zamora en las Águedas, ¿sabéis que las Águedas se siguen haciendo en cantidad de, ¿no? Por todas partes que se siguen haciendo. Y en Zamora este romance se cantaba en las Águedas. Y yo decía, ¿y qué música le pongo? Y yo sabía qué hacer, porque en el libro no hay ningún... Y yo decía, y miraba para acá, miraba para allá, y nada me encajaba. Pero es que este romance me encanta, ¿y qué hago? Y un día, en Madrid, yendo a un bar, un café bar que se llama La Manuela, muy emblemático él, pues tiene piano y tal, y aquí le dimos muchas sesiones de literarias, de poesía y tal y cual, y un día allí fui a encontrarme con Agustín García Cano, esa de los poderes. Eso fue una maravilla, porque a mí nunca se me ocurrió decir, pues voy al autor, porque yo tenía esa timidez y siempre te da esa cosa, ¿no? Y porque me lo encontré y ya nada, lo asalté directamente, dije, oiga, me tiene usted que cantar, ¿cómo? O sea, en el libro usted pone, yo de pequeño, cuando veía a él, pues, de pequeñito oyó a la señora Ramona y a la señora Romana por las calles cantar la montaraza. ¿Y cómo era la música? Y dice, es que yo canto muy mal, decía él, no me importa, usted cante lo que usted se acuerde. Entonces él entraba, me lo cantó. En un café lo grabé, porque siempre iba con el café a todos los sitios. Me lo grabó. Mira, me fui, yo estaba estudiando canto y demás, me fui al que me daba canto en el piano, hicimos la partitura, hicimos todo. Y ese fue el que llevé a América con libros de él. Y de Isabel Judero, los dos llevé libros bellos y a la vez me llevé el romance de la montaña. ¡Ay, qué! Mira, todavía hay veces que cuando he vuelto, hace 5 o 6 años fue la última vez que fui a Colombia, y todavía había jóvenes que entonces tenían 18 y ahora ya tienen casi 40, y se acordaban, y aquel de la montaraza, y también me cantaron algún trocito. Bueno, pues este romance de la montaraza es el que vamos a cantar ahora mismo todos. Y no, que fijaros qué suerte que esa es otra. Me ha hecho los carteles, así tocaba de 24, ¿cuánto? ¿Cuánto hace? No lo conoce tú. 15 años. Esos carteles han rodado 15 años. Me hizo unos carteles a mano, dibujó por él. Sí, sobre la marcha. Y entonces, pues, y andan, y hoy mismo han venido en el autobús. Yo tengo que llevarlo. Sí, por favor, solo ya. Entonces, este romance que vamos a cantar, la primera vez que yo lo llevé y me lo cantaron además los muchachos fue en Vitigudino, porque está los hechos ocurren en Salamanca y en Vitigudino, de todos los acordes de Vitigudino por los viejitos, acordes de aquel famoso torero. Bueno, pues cuando fui a Vitigudino, que entonces estaba con la editorial Gruño, que iba haciendo sesiones para los adolescentes, llevé la montaraza, porque claro, era precisamente la primera zona de donde era la montaraza, porque voy a llevar mi versión zamorana, y llevé la versión zamorana. Y ellos, los muchachos, que eran dos adolescentes, me pusieron en el teatro, estuve varios días. ¿Sí? ¿Se ve? Estuve varios días. Y los muchachos, fijaros qué fuerte, los muchachos, cuando terminé los 3 o 4 días de sesiones, me dijeron, bueno, la última sesión, la mitad de la sesión, la hacemos nosotros. Y pues yo, esa es una sorpresa. Entonces tenía 12, 13 años por ahí, ¿no? El teatro se llenaba, porque ya veréis, tenían de todos esos colegios alrededor. Y lo que hicieron fue una maravilla. Los chavales, con sus 12, 13 años, trajeron sus gaitas, sus tamboriles, todos los instrumentos, y ellas bailaban la botella, que yo nunca había visto hacer eso. Mientras cantaban la montaraja en otra versión, desde luego, claro, no la versión mía, pero no importa. Yo me quedé maravillada. Y luego las madres me llevaron a sus casas para que viéramos en las arcas qué trajes regionales tan hermosos que tenía. Yo aquello me pareció... Bueno, la montaraja, no hace tantos años, los duques, condes, gente de mucho dinero, tenía grandes extensiones de terreno, no hace muchos años. Y estas extensiones de terreno las dividían en montarcías y a cargo de, o sea, pequeñas extensiones, y
y cada montaraz ya ponían un montaraz, un capataz que dirigía la montaraz. Si el montaraz moría, si tenía un hijo varón, heredaba la montarazía, pero si era mujer, se tenía que heredar. Con lo cual, y eso es lo que le pasa justo a Teresa, la del romance, que la pobre muere su padre, ¿y qué tiene que hacer? La grasa. Entonces ella no está dispuesta a ella y arregla la situación como puede y como la vida le deja, ¿no es verdad? Y esto se cantaba por los calles, ¿no? Que era cuando los hombres, ese día las mujeres tenían como alcaldesa, le daban el bastón de mando a una mujer, y las mujeres andaban ese día todas por la calle y eran los hombres que tenían que cuidar la casa, los hijos y todo. Ese día era de las mujeres, el día ese de las parejas, que eso es un febrero. Bueno, pues ya os he explicado más que de sobra, veis que es mi estilo, explicar y presentar, y vamos a empezar ya, a ver, hacemos primero el ensayito, porque aquí ya entramos en
ya habéis centrado en frase,
en varios versos. Y dice, la poca vergüenza y el poco sentido de la montaraza que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el cepón ha sido y ni le he pagado. ¿Qué os parece? ¿Cómo tenéis que cantar vosotros? Sí, sí. A ver. La poca vergüenza y el poco sentido de la montaraza que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el peor ha sido y ni le he pagado.
Muy bien. Entonces empiezo yo y seguimos vosotros, ¿vale? Yo os voy indicando.
La montaraza de grandes le tiene dicho al tepón que si le mata al marido, que le regala 1,000,000. ¡A ver!
La poca vergüenza y el poco sentido de la montaraza que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el pepón ha sido y ni le he pagado.
Cuando murió el señor Tucio de una andrejía fatal, a la dehesa de grandes mucha gente fue a llorar. Muchos lo sienten de haberse sin tan capaz montaraz, que hasta los pobres dejaba línea caída rodar. Más lo siente el señor duque, que no tendrá quien mandar, que le arrejunte perdices para cuando él vaya a cazar. Y la hija, la Teresa, es la que lo siente más, que como es mujer y sola no va a poderse quedar. Tan lista montada fría la va a tener que dejar, como no sea que se case a toda velocidad. Si es que alguno la pretende que sea entero y cabal, y si el duque lo conoce y su plazo le da. A ver,
la poca vergüenza y el poco sentido de la montaraza que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que se pone así y le va.
Que es muy serio y muy cabal, y con él, sin más dislates, la boda se concertó. Con él casó la Teresa muy contra su corazón, que no quería casorio, ni marido, ni señor, que andaba muy novelera con ilusiones de amor, y al buen Teodoro en su cama de través lo recibió. Como culebra bastarda que a la busca de calor se le metiera entre piernas y hubo espeluznos dentro. Cuando ya van los días el filo de la pasión, que día a día más firme le daba verlo alrededor. Su aliento le olía a azufres y le raspaba su voz, y con el pan se tragaba ansias de asco y rencor. A ver,
la poca vergüenza y el poco sentido de la montaraza que mató al marido. Que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el tepón ha sido y ni le he pagado.
Ya se está enamoristando de ese sagaz romancín, que es guapo y pelirrucillo y como un lirio de abril. Cada vez que antigurino tiene el marido que ir a feriar o a Salamanca para las cuentas rendir, ella el Ramoncín lo llama. Mira, pagar, que es que a mí
Así solo en esta casa me da miedo de dormir. Ahí delante de mi cuarto pones mantas y cojín, y sin que nadie se entere, te pasas la noche ahí. La cuarta noche o la quinta se desvela y sin candil, sale a tientas de su cuarto y lo tropieza hasta ahí. Ahí está yo entre las mantas, y yo por ti, tú por mí, se enredan en unos lazos y otros de desparcir. A ver.
La boca de vuelta, llevo por sentido, de la boca de agua, que no hago al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el que pone al tiro, y ni he pagado.
Ya quiere que esa loca casarse con su zagal, como el marido le sobra lo que da que despachar. Ella no se atreve a ello porque es mujer y no va a encargarse al muchacho tan tierno y de corta edad. Busca al pepón que se lo guarda, y recio como un costal, y fiel como sus mastines del difunto contará. Lo convida de merienda y migas con miel le da, y entre lágrima y suspiro así le empieza a tumbar. No sabes, pepón, la vida que este mostrenco me da. Te juro que si hombre hubiera que él le sepa librar, un millón daba por ello a tocateje sin más. El pepón, muy pensativo, mascando y mascando más.
A ver, la tocateja llegó vencido de la montaraza que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el pepón ha sido y me he pagado.
Iban pasando los días, pasados, deja el pepón, por si se muda Teresa de la idea y la intención. Mas como a ello volvía cada vez con más tesón, al fin Pepón una tarde tomó su resolución. Él y Teodoro se iban cerros arriba los dos, llevando por si salía rifles de caza mayor. Cerca de Barrueco Pueblo un husmo al perro le dio. Se apostan tras los zarzales, lejos y atrás el Pepón, y al grito de ¡jabalí!, que nunca nadie lo vio, tiró a la espalda derecho y le partió el corazón. Allá va, derecho al pueblo, a buscar cura o doctor, arrancándose las barbas con gran desesperación. A ver,
le falta vergüenza, y el poco sentido, de la montaraza, que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el pepón ha sido y ni le he pagado.
Por la noche la dehesa se encierra con la mujer a reclamarle el dinero de prisa que se lo dé, que quiere cruzar el duelo antes del amanecer, ir soporto y embarcarse antes que sospechen de él. Ella dice que no tiene todo el dinero en papel, que le dará para que escape y luego que en salvo esté. Él no atiende, ella le ruega, él se encrispa, ella también. Manos que están huyendo por rendija en la pared, la criadita asustada, que aunque sin saber de qué, ya estaba dando el aviso. Y antes de que den las 10, se presentan los civiles, y sin un perdón usted, se los llevan esposados, uno con otra, al cuartel. A ver,
le toca vergüenza, y el poco sentido, de la montaraza, que mató al marido, que yo no lo he hecho, que no lo he matado, que el pepón ha sido, y ni le he dado.
Bueno, y aquí llegamos, vamos ya a montar un poco atrás, y aquí llegamos a la parte de Úbeda. ¿Qué os parece? Porque ya nos enlazamos con él, que me hizo esa maravilla de que me hizo más contenta, ¿no? Que el copón. Y claro, ¿cuántas veces he venido a Úbeda? ¿Cuántas? ¿Eh?
aquí estaba también nuestra amiga Antonia, que está aquí, y cuántas veces he venido, y sobre todo las cosas que hice, como el todo lo del Quijote, que luego también lo vas a sacar, no puedo hacer tantas cosas porque eso es el tiempo, pero sí que traigo también, porque no, además, yo aquí hice primero lo de Adamar, que era sobre textos del Quijote, y no también con un costal, sácalo para que lo vean, con un costal de que le dio mi abuelo, de tu padre, o adivina, un costal de esos de lino hecho en casa. Sí. Tráete la ese, lo colgamos así. Ha traído el la.
Qué hermoso.
Mira. Qué cosa tan hermosa. ¿Ves? Tiene aquí esto para atar. Este iba a. Ibas a moler el trigo, ¿no? Y estos costales son los que se utilizaban. Es el único costal que quedaba en la casa de mis abuelos, así, y yo me lo quedé. No hizo todo esto y lo respetó. Veis que está tal cual. No, el único que hizo fue escribir encima, que podemos escribir por el otro lado más, incluso por dentro, pero lo ha respetado totalmente. Y era, decía así, usando palabras claras y llanas, todo el mundo entiende, no importa la traza.
Todos cantan el tocino y decía,
el sol se llamaba mi hermosa galera, donde la alegría se tornó tristeza. Esto es lo que cantaba al público, lo mismo que vosotros cantáis. Era el estribillo, ¿no? Los que cantaba para todos, íbamos haciendo los romances que yo monté para el Quijote y todo, ¿verdad? Bueno, y fijaros qué fortuna, hombres como él, como Nono, que vaya hecho esa hermosura. ¿A qué verdad? Bueno, y no solamente el Adamar, que lo hicimos en el Hospital de Santiago, ahí fue, en la iglesia esta, y otra de las cosas que hizo fue la emparedada, que también iba con romances también, yo monté mis romances para la emparedada. Entonces, solo hago una pequeñita cosa como recordatorio, ¿no? Para ello me inspiré en el romance de la Bella Luisa, para este trocito exactamente, porque en cada pedazo, como la emparedada es tan larga, esta mujer, qué vida tan terrible, ¿no?, la que llevó. Y entonces, para el trocito este exactamente, cuando ella se casa, va a ir al donde están las ¿cómo se llama? La casa de las torres y tal, y todo donde ella tanto padeció, pues... cuando ella se casa, va ahí donde vive su esposo y ahí empieza su calvario. Bueno, pues yo me inspiré en la Bella Luisa porque ella era tan bella. Cuando la veían por Úbeda, la verdad era... todos los caballeros, todos se quedaban locos por ella. Y el haya la crió desde pequeñita. Entonces, el romance de la Bella Luisa es una mujer de deslumbrante belleza que va al templo, pero ella llega a lo último de la misa, dice el romance. Este es un romance que la versión la cogí en la Fundación Universidad, estaba en una carpetita, porque hay cosas que están en carpetas que no están informatizadas, y eso es una maravilla. Era en Sevilla hay una ermita, cual dice el de San Simón, a donde todas las damas iban a hacer oración. Entonces decía, allá va mi señora, sobre todas la mejor, saya lleva sobre saya, mantilla de un tornasol, y en la su boca tan linda lleva un poco de dulzor, y en la su cara tan blanca lleva un poco de color, y en los sus ojos de los hartos lleva un poco de color. A la entrada de la ermita, relumbrando como un sol, decía, el abad que dice la misa, no la puede decir no, monaguillos que le ayudan, no aciertan responder no, por decir amén, amén. Decían amor, amor. Esta era la idea, ¿sabes? Entonces,
que la hallara la que decía, ya va, mi señora. Y en este caso era que le irrumpían el templo, todos miraban, la veían llegar y decían, oh, pero ella llevaba última hora para que la vieran bien. Y hasta en la media de la misa los otros se quedaban, ¿no? Llevaba para ver. Y en el caso este no, iba con el haya, iba antes. Y yo la música que le puse era este, decía, desde niña la he cuidado y estimo más que a mi vida, pues es flor tan delicada en medio de esta jauría. Decía, cuando entramos en el templo, embelesados la miran, caballeros con arrojo, caballeros con codicia. Qué muy duro, ¿verdad?
Sí, me acuerdo que le puse esa música, no sé, quería haceros un trocito para que lo vieran, ¿no?
O sea, que lo de Uber ha sido para mí algo, qué cosas, ¿verdad?, que hemos hecho tan, tan hermosas.
Y bueno, la otra cosa que os quería contar también es,
porque os preguntaréis a esa altura, yo no sé si quieres preguntarme algo, es que yo no sé ni a qué altura voy ya de, si tengo ya que empezar a, poquito ya. Sí, ya me estoy pasando, ¿verdad?
No. Sí, es que soy un caso, que me lo sé, por eso estoy ya tratando de acortar.
Se queda un ratito.
Un ratito.
No, que estaba pensando en que a lo mejor está diciendo, ¿y cómo hace esta mujer los romances, o cómo elige, o cómo no? Y veréis, yo al principio, cuando tenía esos 40 años que os digo, tenía un vértigo terrible. Cuando vi todo lo que había, me quedé, Dios mío, es que ni que viva 300 años sería capaz de sacar ni una pequeña parte de lo que aquí aparece. ¿Y cómo hago? Entonces me entró un vértigo horroroso. Era algo como que... Después ya con el tiempo uno se va sentando y dices, mira, pues yo hago lo que pueda y otros que sigan, ¿no? Es lo que uno hace. Y a mí realmente es que yo me sentía fascinada por todo lo que veía de los romances, por todo. Y a mí siempre elegía, yo para elegir, como hay tanto material y tanta cosa, siempre tenía que haber algo que me motivara. Alguna persona que me dijera alguna cosa, que, ah, pues eso lo preparo. O algo que a mí me llamara mucho la atención. Y quería deciros, como ya nos queda poco tiempo, voy a ir acortando, que precisamente el romancero se mantiene vivo, esta memoria ancestral nuestra que tiene que seguir viva y sigue manteniéndose viva, porque se siguen haciendo romances, porque se siguen cosas, los que los recogen, los que los transcriben, los que, por ejemplo, también mi amigo Guti, también, que es de Zamora, pues él también va, que últimamente le decía Victoria, es más joven que yo, y decía, que si nos hemos muerto todos, estamos ya en primera línea, hay que expansionar el romancero, las canciones y todo por todo lugar. Y claro, y decía, pues es verdad, pero que uno se siente realmente como qué hacer con todo esto, pues para mantenerlo vivo es que se siga escribiendo, como por ejemplo Noro, que tiene el romance de la Sinforrosa, que es una preciosidad, pero que lo conocéis seguro. Y está también un romance que a mí me llamó muchísimo la atención, que es un romance de Isabel Escudero, porque una vez, os cuento que una vez me fui a Almería, me contrataron para una cosa que era cantar sobre el último rey moro del rey Chico, el Guadil, y entonces me fui allá y bueno, hicimos la sesión, todo muy bien, y cuando terminó la sesión, vino hacia mí un muchacho guapo, aceitunero, maravilloso. Digo, ¿qué muchacho? Vino hacia mí y me dijo, ¿por qué siempre habláis de las tres culturas, y la cuarta qué? Porque hoy hablé de las tres culturas, claro, siempre hablamos de lo mismo, ¿eh? La árabe,
la judía y la cristiana,
¿no? ¿Y la cuarta? La catalana. Entonces yo dije, oye, y cuando me volví para Madrid dije, tengo que buscar un romance que esté en las cuatro culturas. Y ahí fue donde, hablando con Isabel Escudero, dijo, pues yo tengo un romancillo, sé para mí que precisamente le pasó algo similar a ti, e hice este romancillo por eso, ¿sabes? Entonces es el romance con el que vamos a terminar, para que ya cerremos esto. y otra de las personas también que últimamente estoy entusiasmada también con Raúl Vacas también,
que también él ha hecho el romance de la niña de espuma, que es también una preciosidad y es un romance hermosísimo. Y es el último, digamos, que de mi última jornada, con el que estoy entusiasmada. Y me lo encontré en una en un encuentro que tenemos en Arenas de San Pedro, y este hace, nada, hace unos días, y entonces, como hacía dos o tres años que no lo veía, digo, mira cómo ha crecido, mira cómo ahora lo canta el público conmigo, mira qué final, cómo lo canta también al final, y cómo es, y decía, uy, uy, porque hay que mirar los romances hasta que no los cantas un mínimo de 50 veces en público, no empiezan ellos solos a andar un poquito, fijaros. O sea, y luego te tiras mucho tiempo hasta que vas cogiendo los detalles, vas viendo, hay que reposarlos, hay que darle su tiempo. Esto es como la comida, cuando haces un pollo que lo pones ahí, ¡hala!, en cerveza y bien tal, toda la noche, lo dejas en que macere, luego lo haces esto, luego aquello. Hay que elaborar las cosas, y que las cosas reposen. Y en los romances eso es esencial. Fijaros qué entusiasmo para mí empezar a hablar con él y explicarle todas estas cosas que nos quedamos los dos. Porque claro, es que siempre, casi siempre trato con muertos. No me cuento, o sea, que siempre cosas, ¿no?, de gente que ya desapareció o que...
Y entonces, fijaros, ¿no?, encontrar gente que vimos ahí.
Bueno, pues con esto es con lo que quería. Y ahora con la niña Rachel, que estamos para terminar... Quiero hacer también este de la niña Rachel. He traído muchos libros de todo, luego los veis si queréis, los queréis ver, pero este sí que lo quiero mostrar especialmente porque es, como Isabel también se nos fue hace un año, año y pico, al lado del señor Argemiro Crespo. Lo que digo que dice Guti, esto está bien, ¿sabéis? Y yo qué sé. ¿Veis? Entonces es por si lo queréis, luego esto. Encántame, cuéntame. Ella fue profesora en la UNED, donde la conoces, Inma, la conociste. Entonces, ella, poeta, bueno, ensayista de todo, la Isabel, única, única esa mujer, tan maravillosa. Y esta niña Rachel, pues es muy especial. Entonces, nos tenemos que ir a la época de Alfonso X el Sabio, cuando estaban las tres culturas, y nos metemos en el foco de. Que en aquellas épocas el foco, igual que ahora son los mercadillos, multicolores, de telas, ¿no?, de todo, ¿no?, de frutas, armas, en aquella época, fijaros lo que sería. Entonces vamos a hacer un ensayito y ya lo cantamos, porque dice así. Os tenéis que imaginar a esta muchacha, bellísima, 12 años, en aquellas épocas con 12 años, como ya es con 30 y pico, era lo máximo de vida, con 12 años ya te casabas, incluso antes, y esto, y bueno, ahí la vemos por el foco que va ella, la tenéis que imaginar, y ahí están las tres culturas, no, las cuatro, que convivieron en la época de Alfonso X el Sabio de una manera tan especial. Y entonces hacemos un ensayito que dice: viva la niña Rachel, carita de mazapán, por el foco de Toledo, quien la pudiera comprar, y todos, quien la pudiera comprar. ¿Quién la pudiera comprar? Primero, al final va a ser el paroxismo, o sea, que preparar, ¿vale? Al final lo hacemos ya, a ver cómo vamos a terminar, o sea que, a ver, ahí va. Entonces, imaginadlo, ahí que va. Viva la niña Rachel, carita de mazapán, por el foco de Toledo, ¿quién la pudiera comprar?
¿Quién la pudiera comprar? ¿Quién la pudiera comprar?
Así la miraba el moro, ojillos de gavilán. Así la miraba el moro, de la sombra de Zaguán. De la sombra de Zaguán,
de la sombra de Zaguán.
Viva la niña Rachel, carita de mazapán, a la casa del rabino. Que la tienen que casar,
que la tienen que casar, que la tienen que casar.
Con su primito Samuel, como manda la Tora, que ni niña ni mujer, 12 añitos tiene ya.
12 añitos tiene ya, 12 añitos tiene ya.
Mírala al señor obispo de la Umbría Catedral, que menejará campanas
celestial.
Porno de la celestial, porno de la celestial.
Viva la niña de aquel, carita de la zapa, soñando con el calé. ¿Qué la tiene ahora?
¿Qué la tiene ahora? ¿Qué la tiene ahora?
Bueno, pues...